Buenas tardes, hoy estamos aquí por última vez en este curso académico. Estamos cerrando temporada, cerrando programa, y estamos con gente maravillosa que ha pasado por estos estudios, han hecho programas solos, acompañados, con expertos, sin expertos y con mucha valentía sobre todo. Nos acompañan hoy en los controles Juan Carlos. Hola Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué pasa? Viene como invitado especial uno que ya es conocido para vosotros, que es Jorge, que viene de la selectividad recién sacada, ¿no?
Hola, buenas. Sí, no. Vengo de la selectividad, por desgracia.
Y viene contento, para variar, ¿no? Porque todo el mundo le teme mucho, pero tú vas a contarnos unas experiencias interesantes, ¿no?
Sí, ha sido más fácil de lo que parecía.
Bien, Jorge. Y Víctor, que lo tenemos aquí a nuestra izquierda, que ha sido asiduo en control y lo premiaremos el año que viene haciendo más programas y dándole más trabajo.
Sí, no, yo tengo muchas ganas de eso el año que viene.
Bueno, y como invitado especial hoy, como ya os había comentado, está Cayetano Santana, profesor de filosofía, autor de la novela que tenemos aquí delante, que os he enseñado ahora, Las mujeres imposibles. Primera novela, Cayetano, hola.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Encantado.
Y vamos a hablar un poquito de un poco de tu novela, pero también de esas actitudes de escritor, que el personaje además de la novela, el personaje principal, tiene esa inquietud de empezar a escribir después de mucho tiempo, digamos, en barbecho, ¿no? O por lo menos y consigue ese, con éxito, esa primera novela, ¿no? Bueno, pues nada, así que hoy va a ser un día interesante, denso, y bienvenidos a la caverna.
Bienvenido a la realidad.
Sal de la caverna.
Pues yo voy a empezar a dejar de hablar inmediatamente porque tenemos a Jorge. Vamos a empezar por ahí porque lo más inmediato es que hoy en Huelva han terminado la selectividad todos nuestros alumnos de los distintos institutos. Este día de hoy ha sido el último examen que habéis hecho y cuéntanos tu experiencia, Jorge.
Bueno, para sorpresa de muchos, mi experiencia en selectividad es totalmente contraria a lo que suele ser, porque todo el mundo es como que va con muchos nervios y salen atacados, pero yo todo lo contrario. Yo fui el martes fui muy tranquilo. Yo hice mis exámenes y hoy jueves hice el último, que fue el de economía de la empresa, que es optativa, y la verdad es que salió bastante contento. Sí que es cierto que quiero dar varios consejos para la gente que se presenta el año que viene o que se presenta en septiembre, porque es mucha gente la que se presenta en septiembre para subir nota, por ejemplo.
Claro.
Puedes presentarte a materias a las que no te has presentado, porque yo, si quisiera, en septiembre me podría presentar filosofía, por ejemplo. Ajá. Que no la he querido hacer porque he sido un poco tonto. Pero bueno, el primer consejo que yo doy es tener el DNI, por favor. Sacároslo a principios de segundo de bachillerato, si hace falta, no lo perdáis. El DNI es vuestra seña de vuestra protección divina.
¿Ha habido alguna incidencia de estas típicas
que yo sepa,
anécdota?
Que yo sepa, yo no he visto a nadie que haya perdido el DNI ni nada. Pero es que para entrar en el aula para hacer los exámenes te piden el DNI. Es que no entras si no lo tienes. Otro consejo es no pierdas las pegatinas de los códigos de barra. Que como los exámenes son anónimos, la única forma de identificar de quién es el examen son con las pegatinas. Y hay gente que las pierde porque te dan todas a la vez en el primer examen. Y para solucionar ese marrón es muy complicado, y encima puedes perder incluso exámenes, porque hay gente que a lo mejor las ha perdido después del primer examen y no han podido hacer el segundo porque no han podido solucionar el problema.
No las tenían.
No las tenían, y encima se tarda en volver a sacarlas otra vez. Y otro consejo que yo doy es que vayáis tranquilos, porque realmente si tú has hecho un buen segundo de bachillerato, aunque hayas aprobado raspando, te vas a acordar de las cosas. Uh-huh. Y no suelen joder mucho, no sé si puedo decir joder, pero bueno.
Oye, ya es imposible ir marcha atrás, en directo.
Bueno, yo las palabrotas
fastidiar.
Somos mejores, claro.
No puedes fastidiar.
Somos mejores amigos las palabrotas y yo, pero bueno. No suelen ir a fastidiar porque son cuestiones más generales, no son muy concretas. Y encima, una vez que ya has hecho el primer examen, a menos de que te haya salido mal, el resto para adelante. Que en mi caso, a mí el primero, que fue el de lengua castellana, a las 8:30 de la mañana me salió horrible. Pero yo dije, mira, yo prefiero no pensar ahora en cómo me ha salido, hacer los otros dos que me quedan hoy y ya en casa me empiezo a rayar yo.
Claro.
Y al día siguiente hice matemáticas de sociales y yo estaba tipo, es que como me salga mal, es que esto
va a ser todo perdido.
Va a ser la decadencia. Y salí muy, muy contento de ese examen. De hecho, es que yo salí del examen, vi a una amiga mía y me puse a llorar y decir, ya está, ya estoy aprobado. Porque voy a sacar un 10 en esto y me va a inflar la media. Y las optativas, sí que es cierto, si necesitas notas, tómatelas en serio, obviamente. Pero si no necesitas notas, yo, por ejemplo, me he inventado todo el examen de economía. Y me ha dado igual.
Bueno, en fin, esto no lo hemos dicho, por si acaso, pero como no saben tampoco quién eres, porque va por códigos, ¿no?
Claro, no lo saben. Que de hecho, otro consejo es no escribáis en con dos polis de colores distintos. Porque eso se considera marca y te rompen el examen.
Y la típica historia esta que dice esto va con código, no podéis dejar marca, y hay gente ya que firme todo, ¿no?
Sí,
o sea, del tirón.
De hecho, es que mis exponentes en el examen de, no sé si fue el de hoy o el de ayer, uno de ellos daba inglés y coge y me dice en el aula, y no firméis porque yo ya estoy corrigiendo exámenes y hay firma y ya he tenido que romper varios exámenes.
Claro.
Y yo no entiendo, es que además que te lo dicen el primer día, no vale poner puntos raros en el examen, no vale tampoco escribir en dos colores, no vale firmar, no vale poner tu nombre, no vale poner el nombre de un profesor, no vale no, sí, cualquier cosa que te identifique,
claro,
no vale.
Para evitar trampas, evidentemente.
Claro. Claro.
Muy bien, entonces la experiencia chula, nosotros siempre decimos, todos los profesores, ¿verdad, Cayetano?, que una vez que haga bachillerato no tienen que preocuparse porque en principio los exámenes, como tú dices, no están hechos para pillar a la gente. Puede haber algún año que en algún examen, yo recuerdo algunos de química, típicos de química, algunos de matemáticas, ha sido especialmente más complicado, pero los demás, haciendo un bachillerato normal, no hay problema. Y hay gente que le tiene mucho miedo a la selectividad. Nosotros hemos tenido alumnos que no se han presentado y le hemos dicho que no tiene sentido porque eso es un título.
Sí,
más.
Sí, es que además con que, o sea, los exámenes obligatorios son lengua castellana, inglés, historia de España y ya la troncal de tu bachillerato puede ser matemáticas de sociales, latín o fundamentos del arte. Y con que saques entre las cuatro asignaturas 16 puntos, estás aprobado. O sea, puedes sacar 2.8 y 2.0, 2.6 y 2.2, ¿sabes? Porque tienes que tener de media aritmética un 4. Entonces, es que es casi imposible suspenderla si has preparado dos exámenes por lo menos.
Sí, quizás la diferencia fundamental está en que hay gente que va buscando la máxima nota, ¿no?
Claro, eso es aprobar, como...
Aprobarlo no es tan difícil, pero el hecho de buscar una máxima nota, entonces lo que los nervios a veces de algunos...
Es que ese quizás sea el problema fundamental que tenemos, ¿no? Que hay mucha gente, mucha demanda de algunas carreras y bueno, hay gente que tiene que sacar unas notas muy, muy altas. Y es una lástima porque son magníficos estudiantes, pero claro, se piden muchos puntos y se pueden quedar por décimas en otra opción. Aconsejar también que la gente cuando pida, que pida varias opciones. Y va, la misma carrera en distintas ciudades, en fin, lo típico, no se centre solamente en unas pocas, ¿no?
Claro, yo voy a poner incluso nueve carreras y la que me gusta más la voy a poner en tres ciudades distintas,
claro,
por si acaso.
Sí.
Bueno, pues Juan Carlos y Víctor, vosotros veréis en esta el año que viene, así que tomad nota de los consejillos.
Ya me lo han dicho muchos amigos míos, por ejemplo, mis primas ya se presentaron a selectividad anteriormente. Una ahora mismo no le dio la media y está haciendo un grado superior. Uh-huh. Y la otra se presentó solo para tenerlo en el currículum. Uh-huh. Y siempre me han dicho lo mismo, que no me preocupara, que yo como siempre estudio, que no voy a tener problemas. Pero claro, siempre me han dicho eso y yo me asusto con los exámenes.
Bueno, un grado de nervios y de miedo hay que tener, porque, claro, el miedo... no se puede, es que el miedo, si paraliza, no. Pero el miedo nos hace reaccionar, es un elemento evolutivo.
Es lo excepcional de que sea una prueba externa, ¿no? Que uno conoce a los profesores, que está acostumbrado a cursar... El profesor que te da clase te examina, llegar a un sitio tan extraordinario, unos días extraordinarios, una prueba extraordinaria, todo eso es lo que da un poquito de nervio, pero bueno.
Pero tu experiencia, Jorge,
en general,
es que se lance, y sí. Que vaya sin, que se lo prepare y que vaya sin miedo.
Obviamente. De hecho, yo solo me preparé historia y lengua, las demás he ido a ver qué sale. Y mi mejor examen, precisamente, es matemáticas, que ni me lo miré. Y mi peor examen fue lengua, que fue una de las que más me miró. Uh-huh. Y fue como, bueno, vale.
De todas formas, llevando un bachillerato bien, es decir, sí. ¿Verdad? Puedes no repasar algunas asignaturas, pero al final se saca, porque en el fondo a nosotros nos pagan por prepararos para esa prueba, ¿verdad? También, en cierto modo. Te iba a hacer una pregunta, Jorge, sobre la selectividad, y es que nos intentes transmitir las sensaciones... y las emociones del después de. Es decir, esta mañana, cuando hiciste tu examen ya último, ¿qué pasó por ahí?
Abismo. Vacío. Es que realmente yo cuando hice el examen no me paré tampoco mucho a pensar, pero ahora lo pienso y digo, es que ahora tengo tantas opciones que es que puedo hacer realmente cualquier tipo de estudio. A ver, obviamente no me puedo meter en un máster, ¿sabes? Porque no he hecho la carrera, pero que hay tantas opciones que sientes que estás en un abismo, ¿sabes? En un mundo súper grande y se abren muchísimas fronteras y que eres libre. Sobre todo eso, la sensación del verano que se viene, que si estudias en Huelva se supone que la carrera empieza en octubre y eso es como, ¿qué verano me voy a pegar?
Esas sensaciones son importantes. Ese esfuerzo final también tiene contrapartida, es decir, bueno, pues ahora empieza mi verano y mi tiempo que me lo he ganado, ¿no?
Claro.
Bueno, como estamos, este es nuestro último programa de la temporada, una temporada que como sabéis, algunos no lo sabéis porque sois nuevos, ha sido un poco atípica, hemos hecho unos cuantos programas menos.
Muy distinto todo.
Ha sido un poquito distinto, no hemos hecho...
Ha habido momentos musicales, que eso, yo el primer año que estuve no existía. Uh-huh. Yo, de hecho, yo cuando empezamos a poner música, no me lo esperaba, ¿sabes? Porque mi primer año, además, no estábamos en Radio Hispanidad. Estábamos en Uniradio, que son, en comparación, son unos estudios muy precarios, porque yo veo los estudios que tenemos aquí y es que nada que ver con lo que teníamos allí.
Hispanidad Radio además nos abrió las puertas desde el principio, entonces bueno, eso...
Además, muy amables.
Sí, y tenerlo cerca del centro, del barrio, en fin, y después que bueno, es verdad que la calidad... Ha funcionado, ¿no?
Y otra cosa que echo de menos, o sea, una cosa que sí que echo de menos es hacer programas con la cadena SER.
Sí, esa ha sido otra peculiaridad de este año. Este año nos hemos tomado un tiempo. Bueno, ha sido en parte culpa mía. Yo he hablado con Ana Gil, los dos nos hemos tomado ahí un poquillo de tiempo, un espacio, porque, quiero decir, desde dentro parece que no, pero dos programas a la semana. Es una cosa muy bien, o sea, y era el programa de Uniradio allí en la universidad era una hora, eran diferidos, no era en directo como aquí, que es menos trabajo porque estos estudios están mucho mejor, y después un programa a la semana en la cadena SER en directo, una privada, eso desgasta al más pintado, y llevábamos ya 5 temporadas. Entonces, nos hemos tomado un descanso, pero sí os advierto que ya hemos hablado Ana Gil y yo y con Miguel y están dispuestos a seguir el año que viene y a continuar. Vamos a ver si lo podemos hacer cada 15 días para que también vosotros no os queméis mucho en esos programas que son duros. Pero es una experiencia muy interesante y no se hace en otras empresas tan privadas, tan potentes como la cadena SER en el resto de España, ¿no? Bueno, pues el año que viene. Y tú estás invitado porque todos los que han sido alumnos de la Marisma siguen estando en nuestro proyecto de comunicación.
Muchas gracias. Y lo que voy a decir para los que van a segundo de bachillerato este año ya, que el primer y segundo trimestre intentéis hacer el máximo número de programas posibles, porque en el tercer trimestre es que no se puede. Mm. Yo es que, de hecho, creo que no he hecho ninguno, porque es que no tenía tiempo. O sea, tenía 50.000 exámenes, selectividad, acabo segundo, y ahora 13 temas de historia para dos semanas. Es que no se puede. Así que el primer y segundo trimestre, bien. Tercer trimestre, a lo que estáis.
Claro, claro. De todas formas, lo que haremos será turnarnos también para que quepa a un programa al mes o dos programas, como mucho. Y el año que viene, pues tenemos unos materiales para poder grabar con cierta calidad dentro del centro. Es decir, hacer grabaciones que podamos utilizar también aquí. O sea, que los programas también traigamos material de audio grabado por nosotros. Muy bien, entonces seguiremos con música que te ha gustado, no solamente las canciones que hemos metido este año, que habéis presentado, tú por ejemplo has sido de los que mejor has presentado esas canciones, sino también música en directo, es decir, gente que canta muy bien, que toca muy bien y que se han pasado por aquí y van a seguir haciéndolo, y contamos con su colaboración. Juan Carlos, ¿qué tal los controles?
Y la bien, radio. Por ahora bien, muy bien, la verdad que me ha venido muy bien esto, la verdad.
¿En qué has notado fundamentalmente que te ha aportado algo este tema de la comunicación en radio?
En hacer tres cosas a la vez. O sea, estaba manejando los controles, dos ordenadores, y de vez en cuando hablaba, bueno, también hablaba, y eso te hace estar alerta en todo momento, y más en directo, que tiene que estar con los cinco sentidos, y es increíble. O sea, es una... Es algo bueno.
Este año que hemos estado más tranquilitos, sí. Y el año que viene, si hacemos lo de la SER, también hacemos las becas de la SER, que son dos becas que hay para trabajar en verano.
Sí.
Entonces hay que preparar técnicamente, porque lo vas a hacer lo mismo, pero en directo en la SER en verano. Entonces, creo que la audiencia son entre 30 y 40 mil personas los que van a escuchar, y vosotros sois dos de los candidatos para esas becas.
A mí no me importa, para adelante.
Okay. Y después, en el terreno de la comunicación, ¿has notado que ha ayudado un poco la radio a expresarte, a hablar con más?
Sí, la verdad que sí, que expresarme un poquillo mejor, sí. Antes no solía hablar tanto, no me expresaba del todo bien, y ahora, poquito a poco, pues me he ido soltando más, me expreso algo mejor, y...
Controla las palabras, ¿no?
Es decir, sí.
No soltar alguna. El único que no controla las palabras es Jorge, pero porque forma parte de su idiosincrasia personal, esa gracia que tiene.
Es que yo y las palabrotas no nos podemos separar, lo siento.
Bueno, lo he intentado, ¿eh? ¿Qué
costa? Yo, por ejemplo, con la radio he encontrado mi vocación.
Sí, además, bueno, para los temas de educación sexual te seguiremos contando contigo en otras ocasiones, ¿no?
Muchas gracias. Y yo sigo aprendiendo en eso.
Fue muy bonito también lo del sexo oral en aquel programa que hiciste, es emocionante.
No, esa no fue mi frase estrella.
No la vas a repetir.
Vale, vale. por favor.
No, pero es una cosa que también hay que hablar con naturalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues... Pero se agradece porque has sido de la gente más implicada y que has preparado mejor los programas. Tú has llevado... Creo, si no recuerdo mal, dos programas tú solo. Bueno,
sí.
Con Ana también.
Sí, sí, este año sí, y el año pasado creo que alguno también cayó, que estaba yo solo. Que le hice una entrevista a un señor sobre el medio ambiente, creo. Pero no me acuerdo muy bien. Sobre una asociación.
Ah, sí. Sí, era de ecologistas. Creo que
ecologistas en
Acción. ¿Recuerdas que vinieron a hacer una exposición aquí al centro?
Sí, es
que
verdad.
Era vasco este hombre de Ayamonte.
Sí.
Hiciste la entrevista. Y por cierto, Cayetano,
¿sí?
Es uno de los que tiene inquietud por escribir. Ahora te contará también alguna anécdota suya.
Vale.
Viene un poco decepcionado que no han aceptado un proyecto, pero está también ahí dándole vueltas a una novelita.
Yo le voy a aconsejar todo lo que pueda y lo mejor que sepa.
Hombre, claro, que un poquillo hay que animarlo, empujarlo un poco. Claro. Víctor es otro de los que escribe cosas. La poesía forma parte de una de tus vocaciones, digamos, ¿no?
Yo te he enseñado yo unas cuantas.
Correcto.
Y las he estado mostrando algunas veces en mis clases.
El año que viene vamos a poner un poquito de música, algunas de ellas, para ponerlas también en los intervalos así de programa. Y cuéntanos tu experiencia, porque tú esto lo cogiste con muchas ganas. Yo creo que te has quedado con ganas de hacer más. También os ha decepcionado un poco, decir, bueno, este año no hacemos lo de la SER, ¿por qué nosotros no? ¿Qué has hecho? ¿Qué tal, sabes?
Me pasa lo mismo.
Lo que pasa es que, claro, mis primas que han estado aquí siempre me han dicho lo mismo. Métete en radio, te va a gustar que tú siempre hablas en casa y te va a encantar hablar ahí. Y claro, yo vine aquí con esa ilusión, dicen, ¿vas a estar en la cadena SER? Y digo yo, pues genial, me meto. Y claro, vine aquí con esa ilusión y me dice, Fran, este año no. Y yo,
Oh. Bueno, ya, yo ya lo tengo en cuenta ya.
Sí, lo tienes en cuenta.
De todas formas, sí os digo que este año, como dice Jorge, al abrirnos las puertas a los estudios de Hispanidad Radio, hemos ganado muchísimo técnicamente con los compañeros, es decir, los estudios son magníficos. Y hombre, yo Uniradio mando los programas allí para que se puedan emitir y demás, y siempre voy a estar en colaboración con ellos porque nos abrieron las puertas desde el principio, ¿no? Lo que pasa es que, claro, para mantener una radio, aunque sea universitaria, necesita un presupuesto mínimo. Entonces, y la verdad es que aquí hemos estado muy bien. Esa parte, como dice Jorge, aquello era más precario, como dijo, y aquí estamos mucho más a gusto. Asumo, ha habido un poquito de agotamiento personal. O sea, que eso también pasa. Yo, o sea, le he dicho, bueno, voy a hacer un pequeño parón, pero bueno, lo retomamos el año que viene y ya está. Estáis ahí.
O sea, a ti te ha fastidiado lo de que hayan quitado la cadena SER, a mí, que no, que yo era el candidato para llevarme la beca. Imagínate.
Bueno, tiene que doler más.
De todas formas, las becas van en función también de la cualificación general de la gente que vaya pasando por aquí. Entonces, y yo siempre he dicho que los alumnos, ex alumnos de la Marisma, son alumnos de la Marisma en el proyecto de comunicación. Hasta hace 2 años hemos estado trabajando con 2 personas, que por cierto, una fue a hacer un programa de radio de Uniradio al Parlamento Europeo.
Erika.
Y fue el segundo año de carrera, o sea que ellos siguieron colaborando con nosotros, como no me cabe duda que tú harás también. Entonces, bueno, pues esas becas están abiertas, así que nada, a competir un poquillo. Muy bien, vamos a descansar una mijita, ¿no? ¿Os parece que pongamos un poquito de música? ¿Vais pensando un poquito alguna cosa mientras nuestros oyentes escuchan música, que ahora vamos a decidir cuál ponemos? Pues sí, traéis ahí un montón de temas musicales. Y lo siguiente que vamos a abordar es cómo nos gustaría o qué nos gustaría plantear para otros años en un programa de radio llevado desde el instituto. Secciones, temáticas, alguna cosa que surja por ahí, ¿no? Y ahora escuchamos a Bruno, dentro de un momento, después del tema musical, a Bruno y Paula, que nos han grabado una cosita también desde el instituto, ¿vale?
Bueno, pues vamos a presentar una de las canciones que he traído yo, que se llama Dance to This, que es de Troye Sivan, que es un cantante LGTB, y sale en una película que ha salido este año que se llama Boy Erased. O sea, en español sería como Chico Borrado, pero lo tradujeron como Identidad Borrada. Uh-huh. Que va sobre un chico gay que nace en una familia ultraconservadora y ultracatólica, y lo mandan a un centro de rehabilitación para curar la homosexualidad, que me parece terrible que aquí estamos hoy, 13 de junio de 2019. Pues me parece horrible que sigan existiendo ese tipo de cosas a día de hoy. Y la canción, pues, es básicamente una declaración de intenciones hacia una supuesta pareja, de vamos a divertirnos. Es que ya me tengo que controlar porque en estos temas ya me sale la vena.
Pues controlate.
La vena sexual me sale.
Que lo estás haciendo estupendamente, además. Bueno. Así es como hay que presentar un tema musical que además tiene contenido, ¿no?
Claro, que tiene sugerencias.
Sin palabrotas.
Contenido sugestivo, se dice.
Sugestivo.
Sugerente,
no.
¿Ves que lengua castellana me salió mal en selectividad? Por algo será. Bueno, yo creo que con esto es suficiente para escucharla.
Perfecto, vamos allí.
Push up on my body, yeah, we alright.
Y ahora vamos a escuchar a Paula y a Bruno, que esta mañana también han comentado un poco algunas sugerencias para el año que viene, su opinión, su experiencia con la radio durante este año. Pues un saludo a Bruno y a Paula desde aquí, porque las criaturas no han podido venir, ninguno de los dos. Así que ahí lo tenemos. Juan Carlos está ahí buscando la pantalla. Vamos a retransmitir en estos momentos la búsqueda de Juan Carlos del archivo de sonido.
¿Puedes o no?
¿Hay un fallo que no sale, quizás?
Hay un fallito, sí.
Sí. Me
parece ahora mismo hay un fallito.
¿Por qué no se escucha el audio?
No me deja...
Uy. Abrirlo, ¿no?
Pues si no hace... Vale. ¿Sabéis lo que han dicho? Porque podéis hacer un mini resumen.
Me acuerdo de todo.
No te preocupes, Juan Carlos. Pues Paula hablaba de que le gustaría tocar temas de tipo social que la gente no suele saber o no le interesa o no quiere ver habitualmente, y especialmente hizo mención, Víctor, al tema del maltrato infantil, la esclavitud infantil, que se sigue dando en muchos sitios, y bueno, que esa pérdida de la infancia, ¿no? Que es un tema en el que está muy involucrada Paula, ¿no? Y sugerencia también, bueno, Bruno dijo que la experiencia magnífica, el programa que hizo sobre la dictadura argentina y Argentina en general, fue muy bueno, y con las intervenciones también que trajo, y después había dicho...
La temática que había dicho él era los avances científicos, a él le gustaban mucho esas cosas, y también era traer algunas maestras para que lo fueran explicando sobre esos avances, claro, algunas maestras de biología o ciencia...
Sí, la parte de ciencia este año ha cogido un poco, entonces la retomaremos como otros años, y que los mismos profesores que dan ciencia se atrevan un poquito a eso, a ser entrevistados, acorralados por nosotros en el instituto. Bueno, pues dicho esto, le damos las gracias a Paula y a Bruno por la entrevista de esta mañana, aunque no le hemos podido poner el archivo de audio, y ahora vamos directamente con Cayetano Santana y Las Mujeres Imposibles. Tu primera novela, ¿no, Cayetano?
Bueno, no exactamente, Fran, porque yo tengo que decir que escribí una primera novela totalmente. Ajá. Y no la publiqué. Porque, de hecho, bueno, lo intenté, pero como avanzaba esta segunda tanto, uh-huh. aquella primera la vi cojear de unidad, porque me duró mucho tiempo. La escribí durante muchísimos años. Uh-huh. No pude terminarla, luego la retomé, mi reto era terminarla, la terminé siendo otra persona, otro escritor, si quieres.
Sí, no había una continuidad,
y,
¿no?
Sí, no hubo continuidad, y le faltaba la unidad que hay que requerir a una obra. Entonces yo ya tenía esta bastante avanzada, y mi ilusión fue terminarla como otro reto, y luego ya pues, publicar. Y esto entonces fue la que ha visto la luz. Y ahora me hallo casi como terminando la tercera, bueno, uh-huh. que será publicada, porque la primera se va a quedar dormida.
Dormida todavía, a ver si la retocas o lo que sea, ¿no?
En un futuro muy, no sé.
Tu Noyer, el personaje principal de tu novela, describe con mucha precisión y de modo continuo a lo largo de la novela ese afán de la escritura, de intentar hacer su novela o su gran novela, ¿no? Parece como lo vivencias, si tú me corriges, desde una sensación de fracaso por haber estado durante muchos años sin poder hacer aquello que anhelaba y que por fin se ve liberado y se lanza a escribir, ¿no?
Sí, eso justamente define al personaje. El personaje es, digamos que se define por dos grandes pasiones. Una de ellas es la literatura, es decir, escribir una gran obra de literatura, no cualquier cosa. Es decir, hay que distinguir en que a veces, tú lo sabes bien, se publica mucho, hoy es fácil publicar, es fácil quizás, pero quizás las obras que se publican duran poco, ¿no? Como dicen las librerías, ¿no? Dice, es que nos llegan las novedades y prácticamente un libro vive tres semanas, cuatro semanas, seis semanas, ocho semanas, pero quítalo ya a los tres meses porque ya ha envejecido. Y llega otra hornada, otra hornada, otra hornada, otra hornada, y hay como cuatro hornadas al año y esto es un, en fin, un mercado, ¿no? Entonces hay que diferenciar esos libros que el mismo Mario Tunoye lo dice en la novela, ¿no? Él quiere escribir algo que dure más que una primavera, ¿no? Que dure, que sea alguna, sabemos que la palabra es clásico, ¿no? Bueno, alcanzar la condición de que un libro sea un clásico no es nada fácil, ni yo porque lo diga lo he conseguido, estoy teorizando, ¿no? Pero sí. el protagonista quiere escribir algo que realmente no sea obra de un día o fin, o una. Entonces lo vive, lo persigue, le cuesta años porque quiere conseguirlo. La otra gran pasión, Frank, es el amor ideal, es la mujer.
La búsqueda esa.
La mujer ideal.
Que emplea incluso términos de ir a la caza de esa pasión primitiva.
Sí.
Que da la impresión de que tiene reprimida durante muchos años, ¿no? Como. Bueno. Bueno, como abandonado, ¿no?
Sí, porque el personaje, claro, el personaje hay que decir que digamos que vive como una especie de a ver, ¿por dónde empezar? Hace un borrón y cuenta nueva en su vida, ¿no? Es decir, siente que lo que vive, lo que hasta aquí le ha ocupado, pues no le llena. Entonces, quizás es la crisis, dicen algunos, a cierta edad, vamos, el personaje se sitúa en torno a los 50 años. Todos sabemos que a los 50 años, gran parte de la vida se mira hacia atrás.
Hay una revisión, sí, ¿no? Sí, hay una crisis, ¿no?
Una especie de valoración total. Entonces, dice, me queda un último trecho o tramo, quiero conseguir los sueños que me propuse, no lo he hecho hasta ahora. Bueno, hay gente que se conforma, gente que no se plantea nada, y tú no oyes, sin embargo, no lo hace. Entonces quiere reinventarse, y en esa especie de ruptura con lo que ha sido, se propone conseguir esas
metas. Una especie de transformación, ¿no?
Sí, yo la palabra que se
emplea construcción.
Mucho, sí, la palabra que se emplea mucho en la novela es transmutación,
sí.
Con un sentido de renovación total, de búsqueda, de recreación de la propia persona, en un canto, Fran, a la libertad, un canto yo creo muy bonito a la capacidad de que no estamos condenados nunca, de que el individuo de alguna forma es libre, en una ilusión racionalista, si tú quieres, muy muy básica, pero yo creo que sí, que puede ser, en fin, real.
Aparece además en muchos momentos en la novela esa recreación con esa libertad, con ese apartamento que es uno mismo, que reforma para estar, digamos...
Sí, al final.
Sí, sí, bueno, final, primero lo reforman en el vestir, ¿no? Porque además hay una cosa curiosa en la novela, porque hay una transformación. Bueno, tú decías antes, para distinguir la literatura, ¿no? Como dice Cayetano, o la buena literatura, o como queremos llamarlo, una obra de entidad de todo lo que se publica, hay un personaje, Rastrillo, ¿no es?
Sí, Juan Rastrillo.
Exactamente, que es el personaje que, digamos, todo lo publica a través de contactos y demás, entonces vive en el mundo oficial del éxito, ¿no? Frente al escritor... que digamos representa tu personaje principal, sí. Que es el maldito, el que no entra, algo. ¿No?
Sí.
Un poquito de...
Sí, efectivamente, hay ese contraste entre, digamos que Rastrillo vive un poco en el mundo del instalado, ¿no? En el mundo de lo establecido y triunfa, y digamos que a través de la prensa o de los medios administrativos, gubernamentales, todo eso, ¿no? Bueno, está ahí en el candelero y demás. Mientras que Tunoye vive una especie de retiro, en fin, individualista, en el que busca algo por sí mismo. Entonces una búsqueda, digamos, de lo de un tipo de literatura propia, auténtica. Bueno, hay un canto,
aunque no sea reconocido oficialmente, aunque esté en otro, en un ámbito más de...
Exacto, exacto. Pero él cree que, en fin, que debe lograrlo de esa manera y ya llegará. Es decir, parece como que no tiene prisa, ¿no? Que decir que vive en un mundo distinto a aquel que al que es de lo establecido, ¿no? Del que llega, tiene éxito, vende, sino, bueno, busca algo distinto. Quizás sea un camino alternativo más difícil y más, yo creo que más, con más calado, ¿no? Para que luego sea una obra, en fin, se supone, una obra que perdure, ¿no?
Y Cayetano, también para que ellos se sitúen un poco, porque esto es la diferencia un poco entre el escritor maldito, digamos, ¿no? Clásico, de el que no tiene éxito, pero después será reconocido porque su obra no etcétera, ¿no? Que está en el fondo de esa de ese planteamiento. Y después, en el terreno del amor, a mí me llama mucho la atención a lo largo de la novela, aquí hay muchas mujeres.
Sí.
Juan total... Sí. Porque de muchas características, cada una distinta, es Mujeres Imposibles, que a mí el título de entrada sí tengo que decirte que me llamó, no, como que no, me chocó, ¿no? Mujeres Imposibles, quería saber un poco a qué se refería eso, y me he encontrado con que Tunoye se reconstruye, y tú me corriges si es una interpretación quizá, se reconstruye gracias a esas mujeres. Mm. Es decir, hasta... Me llama mucho la atención como Isabela, creo que es, si no recuerdo mal, la que le transforma hasta la forma de vestir. Es decir, tienes que vestir de otra manera, si no puedes ir por la vida, tienes que ser más moderno, más no sé cuánto tal. Entonces, hay alguien que le en el terreno de sus actitudes a la hora del fisteo, ¿no? De sí. la conquista, incluso la asesoran. Es decir, que tiene todas las mujeres con las que contacta, en el fondo... le ayudan a construirse, ¿no?
Sí, sí, fue Elvira.
Elvira fue la que...
Sí, sí, efectivamente, parece, bueno, fue esa primera mujer que de alguna manera le ayuda a renovar también su seguridad en sí mismo, quizá, o esa forma en la que, en fin, todo el mundo recordamos que aquel refrán que dice, bueno, pues el hábito hace al monje, bueno, en el sentido de que a veces la importancia que tiene el modo en que vestimos, ¿no? La ropa.
Esta, ¿no?, primera impresión, ¿no?
Sí, no quiero caer en algo que parece menos, poco importante, pero sin embargo va detrás de la actitud con la que los demás nos ven o nosotros nos enfrentamos al mundo. Esa seguridad que a veces nos hace sentirnos inferior, que nos falta esa seguridad, bueno, pues hay un juego por el cual el personaje se ve que ha estado, como dice una palabra, a ver si me acuerdo, un verbo un poco raro, pero bueno, ha estado como prisionero, ¿no? Ha arrojado, como una caverna, ¿no? Tú sabes, la caverna platónica y más en este programa, ¿no? Entonces, él ha estado como encerrado y quiere salir a la luz de un mundo en el que le espera, de alguna manera, otras mujeres, ¿no? Inevitablemente es un mundo de deseo, de conquista, de amor, ¿no? De buscar en el otro lo que carece. Bueno, pues en eso define al personaje. Entonces, eso que no ha vivido, y pues se lanza casi como torpemente. Como...
Sí. Porque hay situaciones un poco que se recrean, sí, un poco... Sí.
Porque esa misma necesidad de encontrar tan lo que no tiene... Pues la verdad es que se llena a veces de humor en el sentido de que
torpe, pero con mucha suerte, porque al final, verá, se echa un montón de éxito, bueno, la criatura, pesar de que algunos intentos son...
Pero éxito, Fran, que son fracasos, que son...
Sí.
Es verdad,
porque además está buscando, porque dentro de ese clima de libertad y de auto, como dice, la salida de la caverna, ¿no? Esa, pero en el fondo... Yo insisto que lo que veo detrás es cómo es en esa guía de la salida hay una serie de mujeres, sí, ¿no? que funcionan como guía.
Sí,
y es más, termina buscando una mujer que sea la mágica, ¿no? La que realmente... entonces, es un juego entre intento de libertad y por otro la dependencia que tenemos todos, es decir, porque las relaciones ahí se ven muy bien, ¿no? En el sentido de que todos queremos, somos libres, pero el amor genera dependencia. Entonces, esa lucha un poco, sí, que se ve en las relaciones interpersonales y las de parejas, ¿no?
Sí, totalmente. La mujer, en fin, es lo que nos completa, ¿no? Y entonces, realmente, la mujer es podría ser el objeto ideal de salir de uno mismo. Hay ahí algo que, en fin, que la seducción, la belleza, lo que una mujer, en fin, una mujer como objeto de amor, ¿no? La mujer, en fin, el amor es, en fin, no tiene que ser solo de mujer, ¿no? Pero que bueno, en el otro, ¿no?
En el
este caso la mujer. Y luego también el hecho de que él es un poco prisionero de esa idealidad del amor, ¿no? Es decir, si buscamos un amor ideal, lo más...
Porque lo te pegues más, un chocazo.
Exactamente. Lo voy a decir, es que la mujer ideal no existe. Claro, pero, claro, claro. Ya lo sé, pero por eso se hace literatura.
Claro.
Quiero decir.
Está claro.
No es una tesis como que la mujer ideal no existe. Lo que pasa es que hay que, como a lo mejor estamos condenados a buscarla, ¿no?
Claro.
Entonces, entre el anhelo, la búsqueda... Pues ahí donde se
todo esto crea. Es muy platónico, además, ¿no?
Sí,
es muy platónico.
Sí.
Bueno, bueno, participar, porque ya ya conocéis un poco la estructura, los temas, los grandes temas, no vamos a entrar ahí también en cuestiones más filosóficas que hay de fondo, pero los grandes temas están planteados. ¿Qué os parece?
Pues a mí me parece bastante interesante, la verdad. Y una cosa bastante curiosa que de comentar es que, a ver, habías dicho que tu primera obra no la habías publicado por falta de cohesión y, por así decirlo, porque tardaste mucho tiempo en escribirla y realmente se puede llegar a ver que no eres la misma persona escribiéndola, ¿no? Tengo algo muy curioso y es que, a ver, yo escribiendo soy bastante versátil, en plan, puedo escribir poesía, que es mi medio principal. También puedo escribir novelas, he escrito cosas de teatro, pero en el caso de la poesía, a mí lo que me pasa es que mi punto fuerte es justo en lo que carece tu primera obra, que es como durante 6 años ha ido evolucionando mi forma de pensar, mis inquietudes. De hecho, mi primera obra va de eso. El primer y último poema van de lo mismo y se puede llegar a ver cómo he ido madurando, cómo ya no me atormenta lo mismo, cómo he dejado de ser bastante estúpido, porque ya con los años ya como que estoy mejorando ese tema. Y eso pues me parece bastante curioso, la verdad.
Sí, pero quizás sea porque la poesía, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero... aunque haya una unidad por el autor, si le das una unidad a un libro, a una obra, pero estarás de acuerdo conmigo en que un poema a lo mejor, digamos, es una cierta obra, ¿no?, en sí mismo.
Claro.
Y que puedes luego crear otro poema y...
Tienes más libertad en ese sentido.
Que una novela te acompaña a lo mejor para escribir. Yo llevo con esta novela más de 2 años, ¿no?, 2 años y pico, entonces... Si yo tardara 20 años, la unidad se pierde porque ha pasado tantísimo tiempo que es muy difícil. Que yo,
claro,
dejando una obra, volviendo a ella...
Que ya no escribes igual,
ya
¿sabes?
Ya no escribes igual ni eres el mismo. Mientras que lo que te llama a ti la atención es una virtud de la poesía. Y de hecho, bueno, tengo que decirte que como eres tan joven, tú hablas de menos años. Yo me llevé 30 años, porque yo lo empecé estudiando en la facultad y por razones de la vida, pues digamos que yo me separé de esa historia y luego cuando la escribí alguna vez, pero muy poco, y la retomé, mi reto era terminarla. Entonces, claro, la terminé como, digamos, imagínate, una especie de un tercio, pero los 2 tercios se habían llevado muchísimo tiempo atrás, con lo cual es tan difícil como eso. Entonces, claro, digamos que los diferentes registros de escribir condicionan, y sobre todo la edad también. Afortunadamente tú tienes tan joven, pues puedes experimentar muchísimo.
Vas a evolucionar todavía mucho.
Sí, exacto.
Vas a cambiar mucho. No dejamos de cambiar nunca realmente,
sí,
pero es cierto que vas a notar mucho esa evolución en tu forma de escribir y lo que tú has dicho, lo que te angustia, lo que te anhela. ¿Y algún consejo querés? No sé.
Te pregunte lo que quieras.
Yo quería preguntarte porque, bueno, yo el año pasado me propuse empezar a escribir una novela porque quería pasar ya de escribir mi poesía a ponerme retos mayores.
Sí.
Pero lo que más me cuesta es desarrollar el personaje. Pues no sé cómo plantearlo de por sí.
Sí. La verdad es que aquí es difícil. Yo te diría 2 cosas, a ver, o muchas cosas, pero podría decirte lo siguiente. Yo creo que la novela se sostiene en los personajes. Entonces, crear un personaje, de alguna manera, tienes que crear lo que, para que crear un personaje tienes que conferirle lo que yo te llamaría como un carácter, ¿no? Es decir, tienes que ser definido por alguna pasión humana o algo que para mí, para la literatura que yo defiendo, tiene que ser universal. Quiero decir con esto que quizás el punto de vista de lo universal es difícil que tú a tu edad lo tengas. ¿Por qué? Porque yo he sido joven, ya no soy tan joven. Sigo siendo muy joven, pero no tanto, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que cuando se es tan joven, se está muy cerca de lo que vive, quizás no te separas tanto de las pasiones, no tienes la perspectiva, digamos, de ver la mirada esta de la totalidad, que es una mirada filosófica en un momento dado, ¿no? La mirada de como yo digo a los alumnos a veces, no en el bosque, sino fuera del bosque, para poder ver los árboles, ¿no? No aquello de... Entonces, no te quiero decir con esto... Bueno, te doy un consejo, entonces, que los personajes, efectivamente, quizás sea lo que sostiene a una novela. Pero, mira, ocurre muchas veces que tampoco debemos obsesionarnos, porque realmente una novela también se construye con lo que tengas que decir, si tienes cosas que decir, yo creo, ¿no? Porque hay una literatura, o a mí me parece, ¿no? Hay muchas formas de hacer literatura, no estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, alguien escribe, pues imagínate que tú digas, pues yo quiero escribir pues para expresar mi alma dolorida, ¿no? Porque yo tengo, en fin, todo el mundo puede tener una intimidad, puede tener momentos, tú sabes, ¿no? En fin, y entonces esa necesidad de escribir que nos ayuda a encontrarnos, que nos ayuda a aclararnos, eso es una forma de escribir. Pero realmente para escribir una novela, si lo piensas bien, si yo llevo 2 años y pico echándole horas y horas a algo que me ocupa, la verdad es que, mira, es tan sufrido que si encima yo no escribo para... Yo intento escribir ya en una especie de... Lo voy a decir así, aunque suene feo, pero creo que de una forma profesional, en el sentido mejor del término, en el sentido de que busco algo que te seduzca a ti, no que me seduzca a mí, porque yo ya estoy bastante seducido. Quiero decir, yo por mí no escribiría, para mí no escribiría, mejor leo a Fran, ¿no? Te leo a ti, porque entonces lo que quiero es que lo que yo produzca esté fuera de mí, pero esté en ti. Entonces, realmente son muchas cosas, pero yo creo, un consejo bueno quizás, es que yo he escrito ya mayor, ¿no? Yo tengo ya una edad y, en fin, yo podría haber escrito antes, pero no guajo en mi vida, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que quizás no hay que tener tantas prisas en el sentido de que lo más importante puede llegar a ser mira, se publica tanto que yo creo que es, a mí me gustaría darte el buen consejo de que escribas realmente algo que merezca la pena, en el sentido de que sin muchas prisas es mejor hacer algo que realmente te llene, porque realmente mucha gente tiene la cosa de escribir muy rápido, ¿no? Por ver su nombre y hoy día es fácil, tú sabes, ¿no? Autopublicarse, tiradas pequeñas, en fin, no es difícil. Pero, y si no hay nadie que, digamos, que haga esa selectividad o selección de la novela, pues puedes encontrarte que las estanterías están llenas de obras de mucho valor, de poco valor. Entonces, me da la sensación de que mucha gente tiene demasiada prisa y quizás, entiéndeme, hay dos tipos de escritura. Entonces yo diría, practica, escribe, pero considera que lo que vayas a dar al mundo sea distinto, plantéatelo de otra manera, quizás te vas a sentir luego mejor. No estoy cortándote las alas de tu
no,
de
tu nada, de publicar. Consejo.
Además hay técnicas también, esto es una técnica, es decir, hay técnicas, sí, para describir, o sea, para fabricar personajes, de escribir, tal. Se empieza, sí, con cuentos, ayuda, pequeñas, claro, historias, de forma que tú estás a diestra, es decir, bueno, yo, es como, pero, si te dan una espada, me gusta la espada, pero no te han dado ni una clase, ni te has adiestrado, pues esto es igual. Si tienes creatividad, eso saldrá, pero hay también técnicas para empezar a funcionar. Entonces, bueno, que hoy día ya yo creo que hasta en internet, vamos, en YouTube te puedes encontrar tutoriales, pero vamos, hay talleres de escritura, en fin, para iniciarte un poquito, ¿no? En esos pequeños detalles, ¿no? Pues sí. Pues se puede.
Claro. Se puede, sí.
Y después dedicar tiempo, ¿no?
Sí.
Creo que tiempo, ¿no?
Tienes que dedicarle muchas horas, porque yo por ejemplo, ahora ya que he terminado la selectividad, me he planteado el objetivo de, por lo menos, escribir todos los días dos párrafos. Uh-huh. Ponerme y hacerlo, porque si no te pones, no lo haces.
No.
Y igual con la... Bueno, yo con la poesía lo que me pasa es que puedo estar dos semanas sin escribir nada y a lo mejor te escribo 30 poemas en una tarde. Y así voy avanzando. Entonces eso pues me tiene más tranquilo. Pero si es narrativa, pues sí que me intento obligar más de decir, venga, voy a echar rato.
Es que claro, se puede escribir muchas cosas, ¿no? Es decir, una novela es una... palabras mayores, ¿no? Es decir, yo conozco muchos escritores, no sé si a ti te ha pasado, que han empezado pues escribiendo relato corto, ¿no? Que es una cosa más, que decir, que te entrena para una novela, tiene una complicación extra, ¿no? Es decir, no, y un trabajo, como tú dices, ¿no, Cayetano?
Sí.
De años, ¿no? De construcción, ¿no?
Sí. Realmente sí, porque dicen que hay dos grandes formas de escribir novelas, ¿no? Aquel que, como por ejemplo, he escuchado decir que Mario Vargas Llosa, por ejemplo, hace todo un esquema completísimo previo a lo que luego va a desarrollar, ¿no? Entonces, pues elabora casi hasta los episodios y, tú sabes, toda la trama. Y cuando ya tiene todo eso, pues parece que luego se pone a escribir y es como para él, pues le va bien, ¿no? Y hay otros que, por ejemplo, he escuchado que la antítesis sería aquí, en este caso, por ejemplo, Julián Marías, ¿no? Julián María empieza con una novela Río, ¿no? Y él, de alguna manera, no tiene mucha idea...
¿De cómo va a acabar?
De lo que va a hacer. Y, sin embargo, como ya tiene tantísima experiencia y... pues le sale, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué se quiere decir? Pues que uno tiene que conocerse a sí mismo y quizás... quizás lo suyo sería, bueno, dicen que el primer gran consejo es leer mucho, efectivamente. A ver, muchas veces nos lanzamos a, ¿qué te digo yo?, a recorrer, nadar todo el mar, y tenemos que intentar nadar en una piscina, cruzar un río pequeño, y luego ya pues intentar nadar. Entonces, quizás convendría esto de no tener prisa, es porque realmente hay como una especie de, no sé, parece que la sociedad nuestra, que es tan urgente, tan de éxito, parece que te fuerza, ay, que no, que si no llegas a escribir una novela antes de los 25 años eres un fracasado.
Lo inmediato.
Porque tienes que escribir una novela antes de los 23, de los 22, perdone, pero déjeme vivir, a lo mejor tengo yo que vivir primero para saber qué quiero contar. No se trata, nadie es un fracasado, ¿vale? Nadie es un fracasado. Tú puedes escribirla con 20, con 30, con 40, lo importante, yo creo, ¿no?, es lo que das al mundo, ¿no? Y lo que das al mundo, yo creo que ahí deberíamos, porque ya lo he dicho antes, realmente hoy día se publica muchísimo, ¿no? Y algunos de broma dicen, bueno, hay muchos que escriben y a ver si encontramos lectores, ¿no? Porque ocurre que los escritores, ¿no?, pues así, digamos, de provincias, ya vamos por ser escritores de pueblo y del barrio y de los amigos, ¿no? Entonces dice, vamos a ver, no se trata de escribir para los amigos, porque se trata de eso que dijimos, ¿no?, de una obra que sea para el mundo. Entonces, no, está claro que, en fin, que eso de triunfar es muy relativo, ¿no? Pero que al menos se debe intentar que tu novela tenga un cierto valor para todo, ¿no? Para siempre y para que...
Nos avisan que, Cayetano, que tenemos un minuto, ¿no?
Sí.
Vale, y entonces, bueno, agradeceros, Cayetano.
Sí, encantado. Yo.
Una
pincelada, por lo menos, hemos intentado hablarlo
bien.
Bien, sí.
Vale, y además yo creo que también ha servido para que ellos también se inspiren un poquito, bueno, y se mantengan, ¿no?
Pues me alegro, yo, encantado.
Pues Cayetano, aquí nos tienes para lo que quieras.
Pues ya sabes, ¿vale? He estado yo.
Oye, tú estás destinado aquí en Huelva, sí, nos hemos dicho antes.
En La Rábida.
En La Rábida, Instituto de La Rábida. Entonces, bueno, pues nada, y si necesitáis algún consejo, porque tenéis un compañero y a lo que queráis, ¿vale?
Curso, el curso que viene, si hay, en fin, cualquier cosa queráis que participemos, yo encantado. Algún debate filosófico.
Estamos ahí, el siguiente proyecto estamos ahí con algunos centros para trabajar algunos temitas, así muy que bien. Nada, y con los ex alumnos que se queden por Huelva estudiando, como él. Bueno, pues muchas gracias, Víctor Cayetano, muchas gracias por estar con nosotros en el último programa. Para nosotros es un honor tenerte aquí con tu novela y haber podido charlar un poco sobre,
gracias a ti, Frank,
sobre la escritura.
Sabes que me tienes al
otro lado del teléfono. Y Jorge, que salga todo muy bien, los resultados en selectividad, que están muy contentos, nos alegramos. Y Juan Carlos, muchas gracias por estar a los controles. Y queridos oyentes, esos 4 o 5 que nos escuchan, no, pues, queridos oyentes, nos vemos la próxima temporada ya en septiembre, octubre, ¿vale? Un saludo y gracias, como siempre, a Hispanidad Radio por tener los micrófonos abiertos y darnos esta libertad, ¿vale? Adiós.
Adiós.
Me siento bien, Hispanidad.